la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Piketty y la desigualdad. Hoy tenemos como nuestro invitado a Miguel Soto Clas, quien es el presidente del Centro para una Nueva Economía. Como sabemos, el autor Thomas Piketty, que es un autor francés, escribió un libro titulado Capital in the 21st Century. Ese libro se ha convertido en uno de los libros de mayor venta en el mundo. Ha sido traducido a varios idiomas. Fue publicado por el Harvard University Press en Estados Unidos. Y ha sido un libro bien controversial. Y debido a que en Puerto Rico tenemos un problema de desigualdad bien grande y hemos transmitido programas anteriormente sobre este tema, me gustaría, Mike, que discutiéramos esta desigualdad de Piketty y lo que él hace en este libro en el contexto de Puerto Rico. Sería bueno comenzar explicándole a nuestros radioescuchas por qué este libro ha tenido la acogida que ha tenido internacionalmente. ¿Qué es lo que presenta Piketty que no habían presentado otras personas como Stiglitz, por ejemplo, que había escrito sobre este tema?
Saludos, Ángel. Gracias por la invitación a tu programa. Es un privilegio estar aquí y más aún estar hablando y debatiendo sobre este importante libro que, como tú has dicho, ha sido uno de los bestsellers más grandes que han salido recientemente. Es un libro difícil y denso, y creo que es un bestseller que probablemente se ha vendido mucho más de lo que se ha leído, porque no me imagino que mucha gente pueda pasar por todos los capítulos. Pero para contestar tu pregunta, yo creo que el libro tiene dos aportaciones principales que no se habían hecho anteriormente. La primera es que es un tema, y yo creo que esta es la razón por la cual ha tenido tanto impacto ahora, es un tema que ha llegado a su momento. Yo creo que toda esta situación que hubo con la crisis financiera, todo lo que ha ocurrido con la crisis económica en Europa, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, todo el movimiento de Occupy Wall Street y del 99%, todo eso ha puesto estos temas de desigualdad, de economía, al frente del público. Así que cuando sale este libro publicado por Piketty, yo creo que tiene una impresión particular dentro del momento que se da. Yo creo que si el libro hubiera salido antes de la crisis financiera, quizás no hubiera tenido el impacto que ha tenido. Pero dado todo lo que ha sucedido, yo creo que la gente estaba lista para tener un escrito como este. La segunda aportación que hace el libro, yo creo que esto es algo que nadie había hecho antes, es la data empírica que el libro contiene. Mucha gente, como tú bien mencionas, Stiglitz entre ellos, otros profesores como Emmanuel Saez en Berkeley, han escrito libros sobre la desigualdad recientemente, pero ninguno de ellos ha logrado hacer lo que hizo Piketty, que es utilizar unas fuentes de información a las cuales él tuvo acceso, que son fuentes de información desde el siglo XVIII en Francia. Es curioso porque en Francia, después de la Revolución, hay muchos cambios en la política fiscal, particularmente porque quieren empezar a redistribuir la riqueza del país. Y curiosamente, todo eso, mientras lo hacen, lo van anotando y lo van documentando. Así que hay unos expedientes riquísimos de información en Francia que no existen en ningún otro país en esa época, de los caudales de la familia de esa época, de las contribuciones que pagaban, de los salarios, de los activos que tenían las familias. En el resto de Europa y en Estados Unidos, no es hasta más tarde, en el siglo XIX, que empiezan a tener ese tipo de información. Así que Piketty tiene acceso a esa información y lo que él hace es que la utiliza y la compara entonces con la de Estados Unidos, con la de Inglaterra, con la de otros países. Y esa aportación que él hace es lo que nadie antes había hecho, que es una data riquísima, muy difícil obviamente de manipular, y por lo tanto lo que él habla en cuanto a la desigualdad y lo que está sucediendo está por primera vez sustentado, no con data de los últimos 10 o 20 años, sino con data que viene desde el siglo XVIII en Francia. Y eso es algo que nadie nunca había hecho antes. Así que en ese sentido la aportación que él hace, aún sus críticos, que tú sabes que los ha tenido, aún sus críticos tienen que decir que nunca antes se había hecho ese tipo de trabajo.
Yo creo que ese contexto histórico es único entre los libros de economía, por lo menos recientes, y particularmente viniendo de un francés, porque muchos de los economistas, como la economía como tal es una ciencia moderna, y él es francés, sabemos que Francia era el principal poderío mundial del siglo XVIII. Así que él viene de una historia de su propio país, como el poderío principal en el mundo occidental, o sea, sacando a China, obviamente. Y vemos que, por ejemplo, él habla de la revolución industrial, algo que uno no se le ocurriría, que ahí que empieza por primera vez a registrarse la propiedad privada. Porque ese concepto no existía, nadie registraba la propiedad privada. La cuestión de cómo surgen los impuestos, por ejemplo, todo ese trasfondo histórico, yo creo que, digo, quizás yo estoy un poco prejuiciado siendo historiador, ¿verdad? Pero yo creo que la forma que lo escribe, y también él es un gran comunicador, porque si bien hay algunos capítulos que son bastante densos, como para economistas, hay otros que no. Y hay otro elemento también, Mike, que a mí me parece interesante, que es cómo él ata la cuestión económica a la cuestión de la literatura. ¿Okay? Que también yo creo que eso es novel, por lo menos yo no recuerdo haber leído un libro sobre economía que te coja dos autores, que él brega con Jane Austen y Honoré Balzac. Entonces, ¿cómo él se inserta en los personajes de las novelas para explicar la cuestión de la desigualdad?
Sí, y yo creo que el hecho de que es francés, precisamente yo creo que lo ayuda un poco. De hecho, en varias secciones del libro, él hace unas críticas muy diplomáticas a lo que él llama los economistas americanos. Y cómo la economía, particularmente en Estados Unidos, pero en otros países también, se ha ido convirtiendo en algo mucho más matemático de lo que había sido en el pasado. Y ese es un campo que ya, yo te diría, en la economía llevamos quizás 15, por lo menos 15 años, quizás hasta 20, entre dos grupos, unos que son más economistas historiadores de ciencias políticas y otros que son más economistas matemáticos. Que le gusta correr modelos, etcétera. Y Piketty no es uno de, aunque obviamente es un economista muy bueno y conoce bien la parte matemática, en varias ocasiones en el libro se refiere al hecho de que esa no es la parte que le gusta. De hecho, no se quedó en Estados Unidos porque no quería estar en eso y por eso va a la Escuela de Economía de París. Así que es una parte interesante de lo que él hace. Y tiene mucha razón también. A mí me pareció curioso cómo él utiliza la literatura en su trabajo. Y no es en un capítulo, es en muchos de los capítulos, en varias ocasiones. Él va introduciendo algunos de estos temas. Y yo creo que lo hace por par de razones. Uno, porque es una demostración. Y es curioso, particularmente Jane Austen, en muchos de sus escritos, incluía unos detalles bien precisos de lo que costaban las cosas en la época cuando ella estaba escribiendo. Así que obviamente él tiene un interés empírico en, pues mira, el alquiler en este vecindario de Londres en esa época era tanto, y eso él lo utiliza. Pero también es interesante porque habla mucho de los temas estos grandes, de la riqueza, y la desigualdad. Y quizás eso es una buena manera de entrar un poco al tema general de desigualdad, que yo creo que hace falta un poco de contexto quizás para entender lo que está diciendo Piketty. La gente no se da cuenta, Ángel, muchas veces, yo no lo supe hasta, obviamente hasta que no empecé a estudiar esto, que hay una gran diferencia entre ingresos y riqueza. Y por riqueza me refiero a lo que en inglés llaman wealth. Los ingresos son algo, pues obviamente que vienen, pueden venir de rentas, pueden venir de salarios. La riqueza se requiere a algo un poco más sólido y más permanente, mientras que los ingresos son más pasajeros. Y quizás una buena manera de demostrarlo, o un buen ejemplo, es gente, vamos a hablar de J.J. Barea, que juega baloncesto. La gente dice, bueno, él es rico, y es decir, J.J. Barea es rico, tiene unos ingresos altos, pero el que realmente tiene riqueza es el que le firma los cheques a J.J. Barea. Ese es el que tiene riqueza. Otro ejemplo es, tú ves a menudo que en las listas de las personas con los ingresos más altos sale gente como Jennifer López y Oprah Winfrey, unos ingresos altísimos. Pero cuando ves las listas de las personas más ricas del mundo, ellos no salen. No sale ni Jennifer López ni Oprah Winfrey. Son otro grupo de personas las que salen. Por una época eran mayormente japoneses. Después era Bill Gates y Warren Buffett. Ahora era Carlos Slim, que es de México. Así que hay una gran diferencia entre generar unos ingresos altos y ser una persona acaudalada permanentemente. Son dos cosas bien distintas. Y entonces Piketty utiliza, por ejemplo, de Balzac, los personajes. Hay un personaje en una de las novelas de Balzac que le dice a un amigo de él, mira, a ti te conviene más, olvídate de trabajar. Y de hecho le hace esta explicación bien detallada de los abogados en Francia. Y le dice, mira, si tienes suerte, a los 10 años te hacen juez de este tipo y te vas a ganar tanto. Si tienes amistades que te conecten al mundo político, de 5 años después vas a estar acá. Y by the way, esta posición solamente hay 4 en Francia y hay 20.000 abogados que la quieren. O sea que estamos hablando que vas a tener que tener mucha suerte para tenerla. Y al fin y al cabo te vas a ganar tanto. Después de toda una vida de educación, esfuerzo y trabajo. Él dice, mira, te conviene más casarte con la persona apropiada que trabajar toda tu vida. Con 5 minutos en el altar vas a tener una vida mucho más rica que trabajando toda la vida. Y Piketty lo usa como un ejemplo demostrando la desigualdad que existe, porque el tema principal aquí, Ángel, es que y ahorita podemos hablar más de cómo viene el tema de desigualdad. En una época donde se hablaba de justicia económica, ahora se está hablando de desigualdad, pero por desarrollo económico, no por justicia económica. El tema principal es que hubo una época, y Piketty dice que estamos regresando otra vez a una época donde el talento no era importante. Lo que era importante era a qué familia tú pertenecías. Y obviamente eso tiene toda una serie de efectos negativos en la sociedad en general, que son los efectos que Piketty piensa nos deben preocupar. Así que su parte de las novelas de Balzac y Jane Austen lo que trata de demostrar es cómo estas grandes familias, estas grandes dinastías controlaban todo, y cómo el talento, el trabajo y el mérito en esas épocas no te llevaba a nada o a muy poco.
Mike, tú mencionaste al principio de que el libro ha sido controversial, pero en términos generales, ¿cómo ha sido recibido por los críticos?
Pues mira, realmente hay dos críticas principales. Han venido una del Economist y el otro del Financial Times, que las dos son instituciones muy prestigiosas, ambas de ellas. O sea que tampoco han sido críticas de personas que no saben. Básicamente han sido dos. Una crítica es que se ha encontrado que alegadamente alguna de la data que Piketty utiliza no la utilizó bien. Cometió algunos errores en las bases de datos, que utilizó alguna de la data que le convenía y la que no le convenía no la utilizó. Pero aún los críticos que dicen eso dicen, mira, el trabajo tan monumental de data que hizo, aún con estos errores, es una aportación gigante. Así que una de las críticas viene en cuanto a la limpieza de la data, podemos decirlo de esa manera. La otra crítica que le han hecho es, curiosamente, en cuanto a sus propuestas. No es que no aceptan la realidad de lo que él está hablando en términos de la desigualdad que existe o hacia lo que vamos moviéndonos, pero han hecho unas críticas en cuanto a las propuestas que hace Piketty, que básicamente, y más adelante lo podemos hablar con más profundidad, pero él propone que para curar esta desigualdad creciente que hay en el mundo, se debe imponer un impuesto global a la riqueza. Y eso, pues, obviamente es un tema muy controversial. Es un tema que le cuesta las elecciones a muchos políticos en todas partes del mundo. Y es un tema que el mismo Piketty acepta, que él considera virtualmente imposible poder hacer por varias razones. Pero la aportación grande de la propuesta de él es que él la explica a profundidad y te demuestra que, aunque no sea quizás algo que se pueda hacer realidad inmediatamente, el proceso hacia eso de por sí va a traer muchos beneficios. Así que las críticas grandes vienen en esas dos partes. Uno en parte a cómo utilizó la data y otra en parte a las propuestas que Piketty hace. Tú sabes que el tema de la desigualdad es bien controversial en general. A mucha gente no le gusta hablar del tema. Y como te había mencionado anteriormente, el tema de la desigualdad por muchos años se habló en términos de redistribuir la riqueza del mundo. Y era en términos más morales, de mira, no es justo que unos tengan más y otros tengan menos, o que haya pobreza mientras otros tienen tanto. Por mucho tiempo se veía la desigualdad de esa manera. Eso ha cambiado recientemente. Ahora se está mirando el tema de desigualdad más como uno de desarrollo económico. Y quiere decir que no puede haber desarrollo económico donde haya gran desigualdad. Así que son dos cosas distintas. Ya no es una cuestión moral de no es justo. Ahora es una cuestión de un país no puede echar hacia adelante cuando tiene mucha desigualdad.
¿Por qué?
Por varias razones. Por razones democráticas, por ejemplo. Un país sin una clase media, y cuando estamos hablando de gran desigualdad estamos hablando de países que no tienen una clase media fuerte. La clase media usualmente es la institución en una sociedad que le da la permanencia y la estabilidad política a un país. Usualmente los extremos le dan inestabilidad y la clase media le da estabilidad. Así que en términos políticos, la igualdad te da una estabilidad política que las inversiones mundiales le gusta que existan en los países. También tienes el tema de lo que se llama la demanda agregada. Un país con más igualdad tiene una clase media más amplia y esa clase media consume más cosas. En la medida que tengas una clase más empobrecida, pues la demanda agregada, o sea, las personas que te van a comprar refrescos, que te van a comprar ropa, que te van a comprar gomas para los autos, se reduce y por lo tanto la economía va decayendo. Y es curioso, Ángel, porque este cambio, por ejemplo, cuando yo me gradué en el 91 y estudié economía y ciencias políticas. Aún en esa época, que es reciente, lo que enseñaban en las clases de economía y de ciencias políticas era lo que se llamaba crecimiento primero y equidad después. Y la idea ahí es, esa es como la perspectiva clásica de la desigualdad. La desigualdad es necesaria y buena en cierto momento, porque eso es lo que provoca que las personas busquen aumentar sus ingresos y crecer sus empresas, y que eso es bueno para la economía. O sea, un sistema donde no exista eso, pues por ejemplo, un sistema comunista donde las personas no sientan que mientras más ellos trabajan, más pueden generar, pues no genera tanta de esa actividad económica. Y la idea era, hay esta teoría por este economista que se llamaba Simon Fusnets. Él decía, primero tienes que tener crecimiento en un país, y esto sucedió mucho en Puerto Rico en la época de nuestro desarrollo económico en los 40 y 50. Primero crece, olvídate de cómo, olvídate de qué manera, lo importante es que la economía crezca lo más alto posible, y luego eso se va a ir balanceando solo hasta que llegues a un nivel donde va a haber más equidad y más igualdad. Reconociendo que es como una curva, o sea, que el crecimiento va a provocar mucha desigualdad y eventualmente automáticamente va a reducirse. Lo que sucedió es que eso no fue la realidad y se tuvo que cambiar la teoría.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Piketty y la desigualdad. Hoy tenemos como nuestro invitado a Miguel Soto Clas, quien es el presidente del Centro para una Nueva Economía. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo este economista, escritor, francés, Thomas Piketty, escribe este libro y publica este libro, Capital in the 21st Century, el cual se ha traducido a varios idiomas y con un enfoque novel, que es que él hace una relación bien estrecha entre todos los términos y temas económicos con los históricos y con la literatura a través de dos autores, Jane Austen y Honoré Balzac. Vemos cómo este libro se ha convertido en uno de los libros de mayor venta en el mundo. Y no solamente en las librerías, en Amazon es el libro número uno en venta. Está en Kindle, así que a pesar de que tiene unos capítulos bastante densos, que son escritos en realidad para economistas, el libro está escrito de una forma bastante sencilla, o sea que no hay que ser un economista para leerlo, es tener mucho tiempo porque el libro es bastante grande, extenso. Mike, uno de los puntos que él levanta, que como hablamos en el segmento anterior, la base de él es la economía de Francia, del siglo XVIII, que Francia era el principal poderío mundial, y la de Inglaterra en el siglo XIX, cuando Inglaterra se convierte en el poderío más importante, desplazando a Francia. Y ambos países eran imperios con colonias. Y él habla en varios segmentos de el porcentaje tan alto de la economía de estos países que provenían de sus colonias, que eran ingresos externos para ellos. Sin embargo, cuando entra en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos, pues, sabemos que se funda a finales del siglo XVIII, y el principio de Estados Unidos no era un país exitoso económicamente, ni mucho menos, y tuvo muchos problemas. No es hasta el siglo XX cuando Estados Unidos logra evolucionar y convertirse en el principal poderío del mundo. Pero háblanos sobre lo que él comenta de estos inicios de Estados Unidos y particularmente el elemento de la esclavitud y la guerra civil mediados del siglo XIX.
Algo curioso es que Piketty, cuando empieza a hablar del tema de Estados Unidos, especialmente en esta época que tú tocas, Ángel, de lo primero que dice es la diferencia que hay en términos de la información. Ahora obviamente viene de estar trabajando con unos datos muy ricos y con mucha profundidad en Francia, como te mencioné, datos que provienen desde el siglo XVIII, y luego en Inglaterra y en otros países, llega hasta a Estados Unidos y obviamente ya la data no es tan rica como la que tiene en Francia y en Europa, y empieza por ahí. Segundo, otro tema curioso que él menciona es la riqueza que hay, o la riqueza que él encuentra en la esclavitud. Y esto algo que a mí mismo me sorprendió, mucho, especialmente en el sur de Estados Unidos, mucha de la riqueza del wealth que estaban en esos estados y en esa familia, la gran parte era los esclavos. Y no estamos hablando del trabajo del esclavo necesariamente, aunque obviamente la economía se llevaba a cabo así, pero era el valor de los esclavos en sí, era un valor de propiedad altísimo a muchas de esas personas. Así que él entra mucho en ese tema. Yo creo que por eso le llaman a la esclavitud la institución peculiar, porque cambia mucho la economía. Él trata de compararlo un poco con algunas colonias europeas que también traían esclavos, utilizaban esclavos, pero el caso de Estados Unidos con esa institución peculiar realmente no tiene comparación con ningún otro momento ni ningún otro país. Donde él sí se enfoca mucho, Ángel, es en lo que él llama o lo que se conoce como el Gilded Age de Estados Unidos, esa época de los grandes magnates americanos que hicieron su fortuna con el petróleo y con los trenes, los ferrocarriles, los Rockefeller, los Vanderbilt, todas estas familias. Ahí él encuentra una similitud mucho más grande a la que él encontró en Francia y en Inglaterra que la que se encuentra en ese principio americano. Y sigue el mismo formato, que es lo que él dice que estamos regresando. Y es un formato donde las herencias empiezan a representar una parte más y más grande de las riquezas de las personas. En Estados Unidos ocurre algo un poco distinto porque es un país un poco rebelde a la cuestión esta de la gerencia. Recuerda que hay una ideología americana que venía en contra de todo este sistema europeo, particularmente el británico, donde el esfuerzo y el trabajo no era lo primero, sino que lo más importante era tu familia y tu apellido. Así que hay un poco de resistencia y rebeldía en Estados Unidos a la cuestión de herencia, pero durante esta época dorada de Estados Unidos no lo hay. Estas grandes herencias se siguen repartiendo. Y tú lo ves un poco ahora, tú sabes que Warren Buffett y Bill Gates han sido de las personas más vocales en promover un sistema contributivo, impositivo, más fuerte en cuanto a la gerencia. Warren Buffett habla a menudo de que él paga menos contribuciones porcentualmente que su secretaria, porque lo que él gana es a través de dividendos y de rentas de sus inversiones, lo cual contribuye a un nivel mucho más bajo que los salarios, que es lo que genera su secretaria. Así que Estados Unidos siempre ha tenido un poco de rebeldía con esta situación, porque tiene esta idea, esta percepción de que cada persona se debe demostrar a sí misma, de que en la medida que una persona no tenga que comprobarse, no tenga que trabajar, pues es un activo perdido que no se desarrolla. Así que el ejemplo de Estados Unidos es uno particular interesante. Pero si vemos alguna de las estadísticas, es interesante porque mucha gente piensa que Europa hoy en día es más desigual que Estados Unidos, pero la realidad no es esa. Siempre hay esta percepción, precisamente por esta ideología americana de que cada cual se hace a sí mismo, etcétera, de que Estados Unidos es un lugar con poca desigualdad, pero no es cierto. Y si vemos alguna de las estadísticas, en Estados Unidos, esto es de la última data que yo logré encontrar, el 1% de la población en Estados Unidos se lleva el 25% del ingreso del país. Y ese mismo 1% se lleva el 40% de la riqueza. De ahí viene toda esta cuestión del 99% y de Occupy Wall Street. Cuando tú empiezas a ver unas concentraciones tan severas en un porciento tan pequeño, eso empieza a causar un disloque social. Y lo curioso es, Ángel, si tú miras las estadísticas del 1%, es aún más severa. O sea que aún dentro del 1%, el 1% de ese 1% es donde la mayoría de toda la riqueza está. Y tú ves eso, por ejemplo, en la lista de Forbes, de los más acaudalados, de los 10, 6 son Walton, de la familia Walton de Walmart, que obviamente pues salen cada uno individual, pero en verdad es una familia y debería ser una fortuna. Así que imagínate si tú lo contaras como una sola familia, estaría muy arriba de siquiera Buffett y Bill Gates. En Estados Unidos también el ingreso promedio del quintil más alto es 15 veces más que el del quintil más bajo. Quiere decir, o sea, que si lo divides en quintiles, en secciones de 20%, el quintil más alto tiene 15 veces más que el más bajo. Pero en Puerto Rico el quintil más alto tiene 33 veces más que más bajo. En Estados Unidos es 15, aquí es más del doble la diferencia. Y esto es bien curioso, esto es bien interesante. Y es una información que está saliendo ahora. Del 2009 al 2012, de esa época solamente, el 1% logró capturar de toda la riqueza y todos los ingresos que se generaron del 2009 al 2012, el 1% se llevó el 95% de eso. O sea que obviamente hay una desigualdad, como dije al principio, de 40% del uno al otro, pero de lo que se generó del 2009 al 2012, el 1% se llevó casi todo. Esa época fue una de las épocas más desiguales en la historia de Estados Unidos. Y ese 1% se llevó el 95%. El 99% se llevó casi nada. Ahí realmente no cambiaron los ingresos. Por eso es que tú empiezas a ver una preocupación de que ya se ha pasado de lo que se llama la desigualdad necesaria o positiva, que es la que yo te decía, que es la que provoca que la gente trabaje y se esfuerce porque quiere ganar más. Y estamos cayendo en una desigualdad perniciosa que empieza a tener unos efectos no esperados. Mi colega en el Centro para una Nueva Economía, Sergio Marsuach, lo llama igual que el colesterol bueno y el colesterol malo. Pues está la desigualdad buena y la desigualdad mala. Y si tienes un balance, pues está bien. Pero una vez la desigualdad mala empieza a generar unos impactos como los que está generando en Estados Unidos, empiezas a tener unos cambios sociales preocupantes y peligrosos.
¿Y cómo puedes corregir esa situación, Mike?
Pues muy difícilmente. Como te dije, Piketty propone un impuesto global a la riqueza.
¿Pero es eso real?
No. Él mismo lo dice. Él dice, mira, esto es muy difícil porque, o sea, imagínate, tendrías que primero que nada compartir información globalmente acerca de las finanzas de los ciudadanos. Que de hecho es una de las razones por las cuales él lo propone. Él dice, mira, en la medida que tú lo hagas a nivel de naciones, pues las personas van a buscar la manera de entonces de cambiar a otros países. Por ejemplo, en Italia, creo que fue en el 2012, trataron de poner un impuesto a la riqueza. Aunque era bien bajito, pues empiezan a moverse la riqueza a Suiza y a otros países. Así que él dice, mira, no, las naciones solas no lo pueden hacer porque entonces se va a ir siempre a donde no lo haya. Así que tiene que ser global, todas las naciones lo tienen que hacer. Así que número uno, ¿cómo lo coordina? Número dos, tecnológicamente, ¿cómo tú logras esa transparencia entre países? Número tres, ¿cómo se reparte? O sea, si todo el mundo lo está recogiendo, ¿qué parte le toca Italia, qué parte le toca Estados Unidos, qué parte le toca México, de todo lo que se está recogiendo? Así que él mismo dice, mira, esto en este momento no es realista. Pero el punto de él es, pero debemos ir mirando hacia eso, porque tratar de hacer eso nos va a llevar a hacer varias cosas que son necesarias de por sí. Y una de las que él habla, por ejemplo, es la parte de transparencia en todo esto de las finanzas globales. Él dice, mira, esto es algo donde tiene que haber más, se deben compartir más información entre países. Eso es algo que ya se está viendo un poco, tratando de la Unión Europea, busca que hayan menos países que sean paraísos fiscales, donde las personas que son ciudadanos de un país se van a otro para que no tengan que pagar contribuciones en uno. Eso obviamente pues es negativo para todas las otras naciones, así que se está haciendo algo de eso, pero aparte de esa contribución, de ese impuesto global en las riquezas, hay algunas otras cosas que se pueden hacer para ayudar a reducir la desigualdad, y es un poco dar atrás a las mismas políticas que la provocan. Y de hecho no hablamos de eso, pero hay varias cosas que provocan la desigualdad. Una es la tecnología de por sí lo provoca, o sea, en el sentido de que tú puedes tener máquinas o computadoras en ciertas empresas que reducen tu necesidad de tener personas trabajando allí, pues eso empieza a generar desigualdad, porque ya hay menos personas trabajando, menos personas ganando ingresos. La productividad sigue aumentando, o sea que la compañía sigue generando ingresos y rentas que van obviamente a un grupo pequeño. Así que la tecnología de por sí provoca algo de desigualdad. Pero Piketty piensa, y muchas otras personas también, que de lo que más ha provocado la desigualdad precisamente han sido las políticas fiscales de los países. Por ejemplo, él habla mucho de Francia. Después de la Revolución Francesa hay toda una serie de cambios en cuanto a las contribuciones y los impuestos. Empieza a haber más igualdad en eso. Son sistemas más progresivos, o sea que mientras más ganas y más tienes que dar, mientras menos tienes y menos ganas, menos tienes que contribuir, pero todo el mundo contribuye. Y empieza luego, poco a poco, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, eso empieza a cambiar. Y, por ejemplo, tú recuerdas los grandes debates de la contribución o los impuestos a las herencias en Estados Unidos, que empezaron a reducirlo. Y todo ese cambio de políticas fiscales ha provocado mucha más desigualdad. Están viendo también lo que Piketty llama los supergerentes, que son estos salarios gigantes que tienen los presidentes y CEOs de las compañías.
En Estados Unidos, porque en Europa, como sabemos, ese no es el caso.
Está ocurriendo en algunos países, nunca al nivel de Estados Unidos. No. Estados Unidos siempre ha sido de forma, donde es curioso, y esto no lo hemos tocado y yo sé que a ti te interesa, donde menos hay es en los países como Finlandia, Noruega, Suecia. Por ejemplo, yo creo que el CEO de Volvo lo que se gana es como 500,000 pesos al año. Y yo creo que de eso tiene que dar como 60% en contribuciones. Tú sabes, las contribuciones son bien altas en estos países, así que es un fenómeno bien americano, que viene. De hecho, Piketty encuentra que en Francia ellos desde el principio, tú conoces las escuelas allí, los grandes écoles, ellos tienen esta idea, esta noción de que si tú trabajas en el gobierno, y de hecho ellos lo veían un poco como para contrarrestar la desigualdad que existía, que si tú eras un gerente en el gobierno, debías tener la oportunidad de ganarte tanto, tener un estilo de vida tan bueno como el de una persona de las grandes familias francesas. O sea que un poco viene, la idea viene detrás de eso, de que no es justo de que las personas que corran el país se ganen menos, o que no puedan aspirar a eso, y por ahí vienen estos grandes salarios en el gobierno. Obviamente eso mucho cambia entre ese momento y ahora, pero un poco la idea también de los super managers o los super gerentes de Piketty también viene de esta idea de que, mira, esta es la manera que ellos lo dicen o lo tratan de explicar, que es una manera de permitirle a personas que no han nacido en estas grandes familias también tener acceso a ese tipo de fortuna. Obviamente es un enredo particular, pero tienes mucha razón, es uno particularmente americano.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Piketty y la desigualdad. Hoy tenemos como nuestro invitado a Miguel Soto Clas, quien es el presidente del Centro para una Nueva Economía. Mike, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre por qué la desigualdad no es buena para una sociedad. Háblanos un poco más sobre ese tema.
Sí, yo creo que es importante por varias razones, pero una principal es, como mencionamos al principio, tú sabes que este tema de la desigualdad es uno bien controversial. Mucha gente no le gusta hablar de esto, y como te expliqué, hasta hace muy recientemente se hablaba de la desigualdad como si fuera redistribuir la riqueza, que la gente lo entiende como que si tú tienes mucho yo te voy a quitar lo que tú tienes porque yo necesito tener también, y obviamente pues eso es algo incómodo y de peligro y de miedo de que va a haber una revolución y me van a quitar lo que yo tengo. Pero eso no es de lo que estamos hablando hoy en día en cuanto a desigualdad. Ciertamente no es en lo que yo creo, ni el Centro para una Nueva Economía cree en eso. Nosotros vemos el tema de desigualdad, como explicamos ahorita, como uno que impacta al desarrollo económico. Como uno donde hay una desigualdad buena y una desigualdad mala, y es bueno tener un sistema donde la gente se sienta con incentivo de trabajar y de generar más y saber que su esfuerzo va a ser recompensado. Que si te fijas es lo opuesto a lo que sucedía en lo que Piketty llama el capitalismo patrimonial, que era olvídate de tu esfuerzo y de tu trabajo y de tu mérito, lo que importa es quién es tu familia o con quién te casaste, eso es lo que importa. Así que hoy en día la desigualdad se ve mucho más como algo de desarrollo económico. Mira qué interesante que estudios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son dos instituciones sumamente conservadoras, no estamos hablando aquí de Berkeley o de Harvard, o sea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dos instituciones sumamente conservadoras, han estado publicando estudios tratando de limitar la desigualdad en el mundo y explicando lo negativo que es. O sea que ya estamos viendo grupos conservadores que también se están dando cuenta de que algo tiene que cambiar. En países, y esto es en esos estudios y en varios otros, se demuestra que en los países con más desigualdad tienes mucho más problemas sociales y de salud que en los países con menos desigualdad. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de Suecia y de Finlandia y de Dinamarca y países así, muy pocos problemas sociales relativo a otros lugares. Mientras más desigualdad, más crimen, más deserción escolar, más obesidad y problemas de salud, más suicidios y otros problemas mentales también. Así que reducir la desigualdad te ayuda con esos temas. Donde hay mucha desigualdad también hay muy poca oportunidad para la mayoría, y eso es terrible porque tú quieres tener un sistema donde tú premies el esfuerzo y premies el mérito, y quizás una joven de una comunidad pobre tenga la pericia, la sabiduría y la inteligencia si está colocada en el lugar correcto, de convertirse en una científica a nivel mundial que cure el cáncer o que que cubre algún otro tipo de salud. En un sistema donde tú no tengas oportunidades de ese tipo, pues la sociedad se empobrece, porque la sociedad pierde acceso a ese tipo de inteligencia que existe, pero a la cual no se le está aprovechando sus talentos. También una sociedad con menos desigualdad y con una clase media más amplia es positivo, porque en ese tipo de sociedad se hace más inversiones, el gobierno invierte más en lo que se llama acción colectiva. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, tú sabes que el internet, que hoy en día es algo que de hecho ahora están hablando de convertirlo en un utility, porque ya es algo que tú necesitas para vivir. Sin embargo, eso viene a ser por unas inversiones del gobierno, particularmente del ejército, que invierte para producirlo. Las inversiones que se hacen en investigación o research de salud también. Todo ese tipo de inversión se hace cuando existe una clase media grande que lo pide. Cuando hay menos personas en esa clase media, ese tipo de inversión en research, en parques, en puentes, en escuelas, se hace menos, así que la sociedad de por sí se empobrece. Así que estamos hablando, no, como les dije al principio, no de una desigualdad de justicia socioeconómica donde queremos quitarles a unos para darles a otros, sino estamos hablando de tratar de crear un sistema, tratar de crear una economía donde el pastel sea más amplio para todo el mundo. Es curioso, Piketty menciona a Alexis de Tocqueville, que fue el francés que viajó en Estados Unidos y escribió su libro, y de Tocqueville menciona en uno de sus escritos que él encontró en Estados Unidos lo que él llamaba un interés propio entendido como se debe entender, un interés propio correctamente entendido. Y lo que él quería decir era que usualmente la gente piensa, bueno, mi interés propio mío, o mi interés es yo tratar de acaparar todo lo más posible para mí. Pero Tocqueville se dio cuenta que una de las cosas que él había visto en algunas ciudades de Estados Unidos era que las personas se daban cuenta de que para que ellos estuvieran bien, otros en la sociedad también tenían que estar bien, y en la medida que otros en la sociedad no estuvieran bien, ellos no iban a estar bien. Así que ese interés propio correctamente entendido, curiosamente, lo que estamos hablando ahora, no desigualdad para redistribuir, no desigualdad porque queremos quitarles a los ricos y darle a los pobres, no desigualdad por un imperativo moral, que no que eso sea malo, cada cual obviamente pues debe tener ese imperativo moral, pero no es para eso, es para crear una economía y una sociedad donde realmente se pueda generar más riqueza. Y de hecho, esos mismos estudios del IMF y del Banco Mundial demuestran que donde hay menos desigualdad, el crecimiento económico no tan solo es más grande, sino que también más duradero.
Mike, y hay otro elemento, en mi opinión, que es importante, que es que la desigualdad no le conviene a las personas bien ricas. Y para darte dos ejemplos específicos que yo viví hace unos años en México, es que tú ibas a almorzar a veces con una persona de negocio que era multimillonario, y esa persona de momento yo lo miraba cuando iba al restaurante y llegaba en un Volkswagen viejo, y entonces cuando yo lo veo él llegando conduciendo su carro, una persona inmensamente rica, y le pregunto, oye, ¿y por qué tú vienes en el Volkswagen este viejo? Y me dice, bueno, porque es la forma que yo puedo evitar que me secuestren. ¿Okay? Si yo voy un carro, un Mercedes, con un chofer, etcétera, tendría que tener como 15 guardaespaldas, porque lo que estoy es llamando la atención para que me secuestren. Otros amigos también que tenían otro problema, que vivían en Cuernavaca, que es donde la comunidad a las afueras de la Ciudad de México, donde hay muchas personas ricas, y tenían historias terribles de secuestro de sus hijos. Entonces, ¿para qué tú quieres el dinero si te secuestran tu hijo? Hubo otra persona, otra persona muy famosa en Brasil, que lo secuestraron, amigo mío, y estuvo secuestrado por 2 meses. Pues esa persona nunca fue igual después de haber pasado 2 meses. Así que yo creo que precisamente a las personas ricas les conviene que no haya desigualdad, porque eso no sucede en Estados Unidos, por ejemplo, con toda la desigualdad todavía no ha sucedido esto, y mucho menos los países escandinavos.
Luego de la pausa, Continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Piketty y la desigualdad. Hoy tenemos como nuestro invitado a Miguel Soto Clas, quien es el presidente del Centro para una Nueva Economía. Mike, a mí me parece curioso que vemos aquí en Piketty que él es un economista que trae a dos escritores famosos. En Puerto Rico, a mí me parece curioso que no hemos tenido ese caso, sin embargo, hemos tenido novelistas que han escrito obras utilizando el entorno económico en su obra. Por ejemplo, Manuel Seno Gandía, que es uno de mis escritores favoritos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues él tiene lo que le llaman las crónicas de un mundo enfermo, donde él tiene cuatro obras interesantísimas que están enmarcadas en un escenario económico. Por ejemplo, La Charca es una hacienda azucarera. Garduña es una plantación, una hacienda de café. El Negocio es unos negociantes en Puerto Rico, y Los Redentores, que son los políticos. Y él coge, sin llamarlo de esta forma como Piketty, pero lo hace al revés. Hace una novela donde brega con la cuestión económica. Y después en el siglo XX, Enrique Laguerre hace eso también a través, como Laguerre vivió tantos años, lo hizo a través de las décadas. Así que yo creo que esa estrategia de mezclar la cuestión económica con la cuestión de la literatura es muy interesante, porque te pone los casos, en vez de ser estadística, en carne y hueso. ¿Cómo tú ves el asunto y este problema de la desigualdad en Puerto Rico? O sea, ¿cómo tú traes a Piketty a Puerto Rico?
Tú sabes que nosotros en el Centro para una Nueva Economía hemos hecho trabajo en este tema de desigualdad. Lo hemos hecho, como te expliqué, no desde un punto de vista moral, sino desde un punto de vista de desarrollo económico. Porque preocupa en términos del desarrollo y el crecimiento de Puerto Rico que esté ocurriendo este movimiento que describe Piketty, que es no tan solo está aumentando la desigualdad, sino que está aumentando a un nivel que nos está regresando al momento histórico donde peor estuvo la desigualdad. Así que obviamente es un tema por el cual debemos preocuparnos. Es un tema que es tan importante que por eso es que se ve en la literatura, como tú lo dices, en cualquier país donde, o sea, que la literatura se nutre obviamente de la realidad social de la sociedad de donde se genera. Así que por eso Dickens en Inglaterra, igual que Balzac en Francia y Seno Gandía aquí en Puerto Rico, los grandes temas del momento son los que entran en la literatura. Y obviamente pues en Puerto Rico la situación económica ha sido una que por muchísimos años, de hecho por muchísimas generaciones, ha jugado un rol protagónico en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Hay un ejercicio, porque hablamos un poco, Ángel, de que esto no era una cuestión moral, sin embargo hay un ejercicio que el filósofo Michael Walzer, que es un filósofo moderno famoso de Harvard, hablaba, que él decía, porque en todo esto el issue es cómo tú regulas de la desigualdad buena y la mala, ¿verdad? ¿Dónde tú pones esa línea? ¿Haces lo que dice Piketty de poner un impuesto severo a la riqueza para redistribuir, o dejar las cosas como están ahora? Y Walzer tenía esta idea, que él decía, mira, el sistema que tengamos, tú lo debes pensar de esta manera. Imagínate que no has nacido todavía y no sabes en qué familia tú vas a nacer ni en qué situación tú vas a nacer. Puede que nazcas en una familia, puede que seas el hijo de Bill Gates, puede que seas el hijo de una mujer en África que no tiene ningún tipo de servicio básico. O puedes en Apalache, en Estados Unidos, o sea, no sabes dónde vas a nacer, si rico, pobre, qué estación. Ante esa incertidumbre y desconocimiento, desarrolla tú un modelo y un sistema de riqueza para el lugar donde tú vas a nacer. Y lo curioso de eso es que obviamente en la medida que tú no sabes, pues tú vas a ser bien balanceado, porque obviamente tú dices, bueno, tengo que diseñar algo que si soy rico, pues que me convenga, no quiero diseñar algo que si soy rico, pues me quiten todo, pero también tengo que diseñar algo de que si soy pobre, pues que me toque algo. Y ese juego filosófico de Walzer te da una idea un poco de lo matizado que tiene que ser esto. Y obviamente vivimos en una sociedad, Puerto Rico es una, en este momento que estamos grabando el programa, de lo que se está hablando es del problema fiscal de los trabajadores, de que ellos se sienten que se les están quitando derechos que ellos han adquirido a través del tiempo. La clase empresarial también está bajo problemas por la patente nacional, que es confiscatoria y le está quitando también su capital. Así que tenemos todas estas fuerzas de las que habla Piketty precisamente en nuestras caras diariamente, y va a ser interesante ver si es posible, y si es posible, de qué manera nuestra sociedad va a bregar con estos temas que ganan unos para un lado y otros para otro. Puerto Rico es un lugar donde llevamos ya 8 años de realmente una depresión económica, no una recesión. Así que es un tema mucho más complicado que el de un país rico donde hay desigualdad y tú puedes hacer algunas cosas. Realmente nos esperan un tiempo donde vamos a tener que tomar unas decisiones difíciles. Otras nos están tomando por nosotros porque no hay opciones, pero yo creo que es el mejor momento. Y creo que hay una generación nueva que está surgiendo. Yo lo he visto en el trabajo que hacemos. Gente que está pensando, como decía Tocqueville, empresarios que se están dando cuenta que su interés está ligado al interés de Puerto Rico en general. Y eso es algo muy positivo, que yo no lo había visto antes y que en los últimos par de años estoy viendo. Así que eso me da una esperanza de que estamos empezando a trazar un camino nuevo donde no suceda la predicción de Piketty, que es que vamos a regresar a este lugar donde es más importante dónde tú naces que el trabajo y el esfuerzo que llevas a cabo.
Con un agravante, Mike, que estamos perdiendo 1% importante de la población. Todos los meses varios miles de personas abandonan a Puerto Rico y entonces deja una sociedad más adulta, yo diría que es menos educada. Y ese es un problema que tenemos, por un lado. Por otro, una oportunidad para las personas que se quedan aquí.
Lo que la gente no se da cuenta es que mientras menos gente hay, pues más nos toca a los que nos quedamos contribuir. Por eso tienen que seguir subiendo los impuestos y las aportaciones, porque somos menos.
El programa de hoy hemos discutido a Thomas Piketty y su libro El Capital en el Siglo XXI. Piketty, como mencionamos, es un economista francés que ha publicado este libro que ha revolucionado las librerías de Estados Unidos con un volumen de venta inesperado para un libro de este tipo. Y en el libro el tema principal es la desigualdad, y vemos cómo la desigualdad afecta la calidad de vida no solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico y en todas partes del mundo, y cómo hay que lidiar con la desigualdad mala, como mencionamos en el programa, para poder tener una buena calidad de vida. Gracias, Mike.
Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.